Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta.
Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Carlos Saavedra llegó a Estados Unidos hace 25 años. Él tenía 12 cuando salió de Lima, Perú, junto a sus padres, a finales de la década del 90 del siglo pasado. Eran los últimos años del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Las movilizaciones contra el régimen eran cada vez más frecuentes. Carlos estaba indocumentado en Estados Unidos y en ese momento las personas sin papeles en regla podían acceder a la educación primaria y secundaria, pero no acceder a la universidad. Muchas personas indocumentadas, para saltar esa dificultad, buscaban la manera postulando como estudiante internacional. El problema era que había que pagar por lo menos 3 veces más que un estudiante estadounidense. Los padres de Carlos no tenían el dinero suficiente. Así fue como, desde los 15 años de edad, Carlos Saavedra decidió meterse al mundo del activismo por los derechos de los inmigrantes. Mi nombre es Carlos Flores, editor del blog En Movimiento. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Saavedra, integrante del Instituto AINI. Bienvenidos y bienvenidas. Carlos, decíamos, no podía ingresar a la universidad. Entonces se agrupó con otros jóvenes estudiantes inmigrantes para presentar una ley que permita que tanto las personas indocumentadas como los estadounidenses puedan pagar el mismo costo para estudiar en la universidad. Pero una semana después de graduarse de la secundaria, Mitt Romney, quien en ese entonces era el gobernador de Massachusetts y posteriormente fue candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, vetó la ley. Pero esto no detuvo a Carlos. Con el tiempo se formó una red nacional de jóvenes llamada Juntos Soñamos. Él viajaba por diferentes partes del país, hacía campañas junto a otros jóvenes, lidiaba con deportaciones, entre otros. Con Barack Obama ya en el poder, Carlos y su agrupación pudieron negociar el programa DACA, una política que impide la deportación de inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Esta fue la reforma más significativa, dice Carlos, para la legalización de inmigrantes, un hecho que no ocurría desde 1986. De las acciones de capacitación y resistencia civil no violenta de los jóvenes, se pasó a organizar a los trabajadores indocumentados, comenta Carlos. Así surgió el movimiento Cosecha.
Sí, básicamente era una forma de decir, ya organizamos a los estudiantes indocumentados, ¿cómo podemos organizar a los trabajadores indocumentados? Que a veces no habían muchas organizaciones para ellos, no habían a veces ciertos sindicatos, pero eran muy limitados a solamente luchar por los derechos de los trabajadores y a veces no había una visión de cómo podemos legalizar esta población, porque realmente tenemos que legalizarla si es que queremos que haya derechos laborales, para que la gente pueda volver a sus países. Entonces la idea surgió de hacer eso con otros jóvenes y algunos adultos y comenzamos a armar la organización poco a poco, hablando con gente, armando grupos en diferentes estados, juntando un poquito de fondos. Pues esto es un trabajo realmente con muy poco dinero, muy poco apoyo al principio, ¿no? Haces lo que puedes con la voluntad de la gente. Y la idea era de usar el poder económico de la comunidad inmigrante, porque aquí hay mucha gente que está en las industrias, en muchas industrias, restaurantes, también en las industrias de, en las granjas, y hay mucho trabajador. Entonces la idea era, de repente no nos escuchan si es que hablamos al Congreso y hablamos, pero si hacemos una huelga de 7 o 30 días como trabajadores inmigrantes, de repente ahí la dinámica de poder va a cambiar. Entonces esa es la idea de Cosecha, ¿no? Llegar a un tipo de huelga, un boicot, usar el poder económico de la comunidad inmigrante o la comunidad latinoamericana también, que hay 50 millones de latinos y latinas en Estados Unidos. O sea, nosotros somos de Perú, en Perú solamente hay 33 millones de personas, o sea, hay 50 millones de latinoamericanos. Eso es aparte de asiáticos, africanos, hay otras nacionalidades, continentes y otras poblaciones que también se podrían unir a un esfuerzo así, ¿no?
De acuerdo a la web del Movimiento Cosecha, la organización se lanzó públicamente a mediados del 2015. Tiene presencia en al menos 30 estados en Estados Unidos y los organizadores voluntarios del movimiento no reciben ningún tipo de remuneración. En cada estado hay círculos locales, donde articulan esfuerzos de todo tipo y cuentan además con una regla de 3 activistas.
Cuando uno tiene un movimiento popular, a veces uno quiere que el movimiento crezca y hay momentos, nosotros lo llamamos momentos torbellinos, que es donde, por decir, ahorita en Perú está pasando esto, ¿verdad? Que es de que hay algo, una movida política por el gobierno o hay una injusticia o algo pasa y la gente sale a las calles y dice, ya, vamos a hacer algo y la gente, bueno, depende de la cultura del país, la gente hace diferentes cosas. En Latinoamérica se queman llantas y todo ese rollo. Aquí en Estados Unidos a veces hay violencia, no violencia, hay de todo, pero bueno, pero la gente sale. Y en esos momentos es donde la organización puede absorber toda esa capacidad. Son momentos especiales. Pero ¿qué pasa? Muchas organizaciones son muy centralizadas. Entonces, para que alguien forme un grupo, tiene que pasar por la burocracia de que alguien te apruebe. Entonces, la regla de los 3 personas es de que nosotros queríamos fomentar. Si tú estás en ese momento o te gustó Cosecha o lo escuchaste en la radio o algo y tienes a 3 personas, eso es todo lo que necesitas para formar tu grupito local. Y si sigues nuestros principios, ¿no? Que hay unos principios que hemos dado, unas pequeñas reglas o unas guías para que mantienen la unidad en los grupos. Si sigues eso, tienes el apoyo de todo el grupo de Cosecha. Entonces eso permite que los movimientos también se expandan porque esos momentos van y vienen y a veces no se crean organizaciones. La gente a veces no sabe que pueden crear grupos, ¿no?
Carlos, ¿nos podrías contar qué estrategias y acciones no violentas han empleado y cómo se organizan al interior del movimiento?
Si lo podríamos dividir, sería que hay 2 áreas. Está la área de organizar los grupos y encontrar líderes, que es decir, ok, vamos a la radio y vamos a hablar de que eso es Cosecha, eso es lo que estamos haciendo. Después de que se habla un poquito de eso, se le dice a la gente, vénganse a una capacitación de 1 día o 2 días. En esa capacitación de 1 día o 2 días se le habla a la gente qué es la visión de la organización, qué es lo que queremos. La gente comienza a formar relaciones entre ellos, se cuentan historias, la gente se siente motivada y el propósito es de unirse al grupo de Cosecha. Entonces estas como que las primeras líneas. De ahí, si tú decides sí quiero meterme, dices comienzas a armar tu grupo local, o sea, en un barrio, dices ese es mi grupo y comienzo. Aparte, hay un calendario de capacitaciones que están pasando cada mes o cada 3 meses. Entonces, esa gente que por decir yo soy una persona en un barrio, pero estoy solo, no hay nadie. Entonces, te decimos que vuelvas a las capacitaciones constantemente, porque si no te pierdes, te sientes solo, abandonado, pero la capacitación te da energía. Y a veces tú mismo puedes decir, invitas a 2 personas a que vengan a la capacitación porque tú no puedes hacer la capacitación todavía. Entonces, ya cuando tú formas tu grupito de Cosecha, nuestro rol es simplemente de mentorarte, apoyarte para que ese grupo crezca. Hay ciertos formatos de reuniones y cosas que pueden hacer. Pero ese es un lado, buscar líderes, ir a la comunidad, ir a las iglesias, a las escuelas, ir a los barrios. ¿Quién tiene hambre de esto? Hay gente que ya tiene hambre, pero no le han preguntado. Entonces hay esa parte y ya la otra parte son las campañas. Entonces ya una vez que tienes un par de grupitos, 1, 2 o 3, depende. Hay temas locales, por decir, aquí en mi estado de Massachusetts hay un tema que a veces no podemos ganar todas las cosas grandes al principio, entonces tenemos que luchar cosas pequeñas. Bueno, que pequeñas son también grandes, ¿no? Entonces, por decir, aquí en mi estado, la gente que en Latinoamérica a veces no saben de eso, pero aquí, por decir, la población indocumentada no puede tener licencias de conducir. Y en ciertos lugares no hay transporte público. Entonces, no es como que te puedes meter solamente en un tren o en un bus y ir a cualquier lado. Necesitas, si quieres llevar a tus hijos a la escuela, a veces un carro. Es imposible si no tienes esa facilidad de esto. Pero hay mucha gente que no puede manejar porque no tienen licencia. Entonces, aquí en mi estado de Massachusetts se luchó para el tema de las licencias. Los grupos dijeron, ¿qué tema sentimos de que nos va a cambiar la vida en el término corto? Y dijeron las licencias de conducir y comenzaron a armar la campaña. Entonces las campañas obviamente van por etapas. Primero es un tema de educación, ir a hacer capacitaciones, hablar en la radio, buscar más gente. Y ya después es un tema ya de confrontación más pública con el Estado, con el gobernador, la casa estatal y comenzar a armar la campaña. Entonces las protestas que ellos hicieron acá fue, hicieron muchas marchas, hicieron también peregrinajes, hicieron huelga de hambre, hicieron una huelga de hambre creo que como de 7 días. También hicieron, aquí en la casa en estatal, hay una parte donde la gente se puede meter en el Congreso, que es en la parte de afuera, en el jardín, y también se quedaron ahí como por 10 días. O sea, en la calle dormían todos los días, hacían turnos para crear ese espacio de que estamos tomando ese espacio, ¿no? También se iban a la casa de los políticos, a sus barrios, a protestar a los barrios de los políticos, ¿no? Entonces hacían todo tipo de demostración que obviamente que ponía presión a los a estas personas que toman estas decisiones, pero también a la prensa, a la comunidad. Y el año pasado, o este año, no, perdón, este año, hubo tanta presión de los grupos que básicamente el Congreso local de aquí de mi estado de Massachusetts pasó la ley y el gobernador estaba en contra. Y el gobernador canceló la ley y el Congreso lo revocó al gobernador. O sea, pueden revocar, si hay super mayorías, pueden revocar la decisión del gobernador. Y eso fue lo que hicieron. Y pasaron las licencias de conducir aquí en el estado de Massachusetts. Creo que fue como después de 15 años que se introdujo por primera vez, después de unos 3 o 4 años de campaña del grupo de aquí de Cosecha. Pero los antimigrantes dijeron, en las elecciones de noviembre, vamos a decir que la gente vote en esto. O sea, que no solamente los políticos, pero que toda la población de Massachusetts vote si van a querer esto o no. Son millones de personas. Entonces ahí cambió la estrategia y se pusieron a buscar votos del grupo, mover votantes, a preguntar a la gente que vote a favor de la licencia. Y es difícil ganar esas campañas porque ya estás hablando de es mucha gente que estás envolviendo, pero gracias al movimiento y gracias a Dios y a un poco de suerte, ganaron y por bastante, ganaron como por 200,000 votos, que es bastante. Creo que 1.5 millones de votos a favor, una locura. Pero nunca se había ganado de esa forma aquí en el estado. O sea, uno piensa que a veces con el político puedes presionarlo y ganas, pero con la población entera, por los americanos en general, no vas a tener apoyo. Pero se ganó, fue espectacular. Y ahorita en julio van a comenzar a dar las licencias para la población indocumentada, que serán como para unas 20,000 o 30,000 personas en el estado de Massachusetts. Una victoria increíble.
Ahora, una de las cosas que leía en la web del Movimiento Cosecha se refiere a la educación política, y para eso se apoyan en Paulo Freire, el escritor y pedagogo brasileño. ¿Cómo utilizan esto dentro de la organización?
Lo que hacemos mucho, y esas son las capacitaciones que te estaba contando, es hacer una serie de preguntas para que la gente pueda descubrir realmente las bases de su poder en el contexto social. Entonces se le pregunta a la gente, ¿qué es el recurso que tú das constantemente al país, que el país depende de? Entonces la gente nunca se le ha preguntado esta pregunta. Entonces la gente en los grupos comienzan a hablar, bueno, yo trabajo, yo pago impuestos, yo pago por cosas. Entonces, ¿cuánto es eso? Entonces, si esos recursos pudiéramos organizarlos y decir no darlos, ¿qué sería lo que pasaría? Son preguntas realmente de situaciones y cosas, pero la gente comienza a imaginar. Entonces te cuento una historia que te refiere con una capacitación. Estuvimos hace como unos, no sé, 6 años, 7 años en una granja donde trabajan trabajadores que trabajan con en lecheras, con vacas y todo ese rollo. Entonces estaba yo con un grupo de como 50 de estos compañeros que trabajan en estas granjas y hacemos las preguntas. Entonces la gente comienza a preguntar qué, entonces las vacas. Entonces, después del proceso, el día se le pregunta, ¿qué pasa si hubiera una huelga? ¿Qué pasa si hubiera un paro de trabajo con estos recursos que estás hablando? Entonces, ¿qué pasa si fueran 7 días? Porque el tema era 7 días, ¿no?, de la huelga. Entonces, un señor dice, 7 días no está bien como día. Entonces, yo pienso que de repente iban a decir más días. Y él dice, no, con 3 días es suficiente. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Cuéntame por qué 3 días es suficiente. Me dice, mira, Carlos, aquí todos nosotros estamos trabajando, muchos de nosotros trabajamos con las vacas, haciendo el proceso de la leche y cuidando a las vacas grandes. Pero hay ciertas personas aquí que están aquí, ciertos trabajadores que trabajan con las vacas bebitas. Y dicen, las terneras son como nuestras guaguas, son como nuestros bebés. Si nosotros no les damos su leche, su tratamiento a ellas, en 3 o 4 días mueren. Y dicen, estamos hablando de cientos de terneras, y estas son básicamente el capital de la granja en el futuro. Si se mueren, o sea, la fábrica, la granja no puede sobrevivir si esta población selecta muere. Entonces, El proceso de la educación popular es de hacer una serie de preguntas y abrir un diálogo. No de decirle a la gente, oye, tú tienes poder, esa es la huelga, yo hice toda la investigación, sino vamos a porque tú sabes, tú como trabajador, sabes la situación política, pero hay que simplemente hacerte las preguntas y tener una conversación donde también podemos imaginar sin dejar porque la gente dice nada va a cambiar, ¿no? Entonces hay que siempre combatir eso, hay que combatir el cinicismo, que pues obviamente no es porque la gente es mala, sino porque pues hay corrupción, hay tantos años de presión e imposición. Obviamente la gente tiene que tener un nivel de cinismo, ¿no? Entonces es bueno sacar ese cinismo y escucharse uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que esas son parte de los procesos educativos.
Y finalmente, ya nos habías relatado uno de los logros del movimiento Cosecha con el tema de las licencias de conducir. ¿Hay algunas otras conquistas que nos puedes compartir? ¿Y qué desafíos tienen que afrontar ustedes como movimiento?
Bueno, lo que más se ha logrado en el tema de Cosecha han sido esas campañas de licencias. Se ganó una en Massachusetts, se ha ganado una en el estado de New Jersey, que en New Jersey creo que son como 500,000 de personas que calificarían para esto. O sea, son poblaciones grandes. Ahora las licencias ya hay en otros estados, hay en California, hay en Texas, hay en Nueva York, en Connecticut, hay otros estados y otros movimientos que gracias a Dios han hecho buen trabajo y han pasado leyes. Yo creo que el desafío que nosotros tenemos, o que es en general el movimiento inmigrante, porque los hechos son un grupo de grupos que tienen que trabajar juntos, obviamente, el desafío es el tema de que a veces nosotros estamos muy enfocados, no digo nosotros como Cosecha, pero el movimiento en general está muy enfocado en este rollo de que hay que hablar con los políticos y que hay que en cierta forma seguir lo que los políticos nos dicen, que lo que es correcto. Si tú vas a hablar con el presidente y preguntas, oye, presidente, quiero una legalización, te va a decir, bueno, ve a hablar con los republicanos, ve a buscar votos, pero a veces ese no es el camino. El camino es las calles, es la huelga, es el boicot. Entonces, a veces estamos muy atrapados en esa filosofía de que voy a seguir lo que técnicamente el sistema me dice que son las reglas. Entonces, esa es la mentalidad que para Cosecha o para todos sufren de eso. Y ese es nuestro gran desafío para el movimiento, es podemos cambiar las mentes de estas personas. Pero un desafío muy grande es que la población es inmigrante. Entonces hay un estudio sociológico que dice que las poblaciones inmigrantes no luchan por sus derechos hasta después de 20 o 25 años de estar en un país. Es un estudio sociológico de poblaciones inmigrantes en países del norte. ¿Por qué? Porque la gente pues viene con miedo, ¿no? O sea, estoy viniendo aquí, voy a mandar plata, que me va... voy a estar tomando calles, o sea, no hace sentido, la lógica no hace sentido que vas a hacer eso con tu vida, aunque mucha gente lo hace. Entonces es combatir eso también, pues, ¿no? Es decir, mira, sí, has venido acá y mucha gente también viene aquí y pues hay una ilusión de volver, aunque mucha gente no vuelve. Yo voy a estar aquí 5 años, entonces hay ese concepto de temporalidad que pues hace que uno diga, pero ¿para qué voy a luchar para eso? Mejor me quedo trabajando, hago plata y regreso a mi país. Pero yo que vivo aquí 25 años, te puedo decir que la gente no vuelve. Muy pocos vuelven. Muchos se quedan. Se acostumbran, quieren mandar a su familia, se quedan. Entonces, pero ya después de 20 años dicen, ay, ahora sí quiero luchar. Entonces ese es el tiempo que tenemos que luchar.
Agradecemos a Carlos Saavedra por compartirnos esta experiencia organizativa y las estrategias no violentas del movimiento Cosecha en Estados Unidos, cuya página web es lahuelga.com.